ver, imagina por un segundo que vas a, no sé, a 150 kilómetros por hora en un vehículo completamente autónomo.
A toda velocidad y sin control manual.
Exacto. O sea, todo el sistema operativo es una inteligencia artificial brillante. Está procesando, digamos, miles de variables por segundo.
Ajá.
Y no hay volante, no hay pedales. Pero justo ahí a un lado del asiento hay un freno de mano mecánico.
Un cable de acero de los de antes.
Sí, un cable real físico conectado directamente a los frenos de las ruedas.
Es una analogía buenísima, fíjate, porque captura perfectamente la dinámica de la seguridad moderna en este espacio.
O sea, la tensión entre lo digital y lo físico.
Exactamente. Mira, no importa cuán avanzado o cuán inteligente sea el software que conduce los fondos,
claro.
Cuando esa lógica digital falla, o peor, cuando es manipulada de forma maliciosa,
que sabemos que va a pasar.
De cajón. Cuando eso pasa, la única línea de defensa real es la capa física. Esa certeza material de la que hablas se convierte en el último bastión de control.
Y creo que esa fricción entre la automatización digital total y el control físico es justamente el hilo conductor de nuestro reporte semanal aquí en The Bitcoin Hall.
Sin duda, esta semana hemos visto actualizaciones increíbles.
Sí, la narrativa de esta semana muestra un contraste, yo diría que brutal.
Totalmente. Por un lado, tienes este sector de la industria que abraza la comodidad por encima de todo.
O sea, cediendo la gestión a agentes de IA y guardando cosas en nubes corporativas.
Exacto. Y por otro lado, tienes a los que están construyendo una arquitectura de soberanía impenetrable.
Hardware auditable a nivel de silicio.
Sí, y protocolos de herencia sin contrapartes y defensas directas contra la censura corporativa en proyectos open source.
Es un espectro muy amplio. Pero para estructurar este análisis de la semana, creo que debemos basarnos en los primeros principios de la red.
Siempre. O sea, la tecnología avanza rapidísimo, pero los vectores de ataque simplemente mutan. Se mueven hacia capas superiores de abstracción.
Y por eso hay que evaluar qué pasa cuando el self-custody autónomo choca de frente con la inteligencia artificial.
Y para eso hay que entender cómo operan estas herramientas a nivel mecánico, no solo quedarnos con los titulares de marketing.
Totalmente de acuerdo. Así que el mejor punto de partida es la trinchera física, o sea, las hardware wallets.
Hay un caso de estudio fresquito esta semana sobre eso.
Sí, el evento de Ledger y su nuevo Agent Stack.
Ese caso es fascinante.
A ver, para quienes nos escuchan, un desarrollador forzó intencionalmente un prompt injection en un agente de inteligencia artificial.
Un agente que, claro, estaba diseñado específicamente para operar con fondos.
Exacto. Básicamente, el desarrollador le metió un comando engañoso.
Un caballo de Troya en texto.
Tal cual. Le dijo a la IA, o sea, en lenguaje natural, que ignorara sus instrucciones previas de seguridad.
Y que enviara todo el capital a la dirección de un atacante.
Y la locura es que la inteligencia artificial procesó el texto como software obediente y estructuró la transacción maliciosa de manera perfecta.
Armó la transacción sin rechistar.
Sí, pero ojo ahí, y este es el detalle técnico crucial. El problema no es que el modelo de lenguaje haya sido engañado.
No, porque sabemos que las vulnerabilidades en los modelos de lenguaje masivos, los LLMs, son un problema matemático que aún no está resuelto.
O sea, siempre van a ser susceptibles a que alguien los engañe con palabras.
Exacto. Lo verdaderamente importante de esta prueba es dónde y cómo se neutralizó el ataque.
Ahí es donde entra el freno de mano mecánico.
Tal cual. El agente de IA construyó la transacción, sí, pero carecía de la capacidad criptográfica para firmarla por sí solo.
Estaba obligado a pedir permiso.
Exactamente. Al empujar esa solicitud de firma hacia la hardware wallet, la pantalla del dispositivo...
Lo que llamamos el Trusted Display, ¿no?
Sí, la pantalla de confianza. Esa pantalla mostró los detalles crudos y reales de la operación.
O sea, nada de interfaces bonitas en el software, solo los datos duros.
Solo la dirección de destino y el monto. Y el operador humano observó una dirección desconocida en esa pantallita.
Y simplemente presionó físicamente el botón de rechazo en el dispositivo.
Y listo. El ataque cibernético impulsado por la IA más sofisticada murió instantáneamente ante un interruptor mecánico de $2.
Es que es brutal pensarlo así. Por más revolucionario que sea el agente de IA que, reequilibre canales de Lightning o estructure multisigs.
el límite de confianza jamás debe residir en la capa de software.
Nunca. Esa autoridad final de ejecución pertenece estrictamente al hardware auditable.
Y al ojo humano verificando esa pequeña pantalla. Ese concepto, el Trust Boundary o límite de confianza, es lo que define toda la arquitectura del self-custody moderno.
Es que centralizar el riesgo financiero en herramientas automatizadas, digamos sin un air gap estricto, es jugar a la ruleta rusa.
Es un riesgo sistémico enorme. La integración de la IA en estas herramientas es inevitable, sí, pero la separación de poderes tiene que ser absoluta.
Una cosa es el ente que propone la transacción.
Ajá.
Y otra cosa totalmente distinta es el ente físico que la prueba.
Totalmente. Y esa filosofía de separación de poderes nos conecta directo con lo que acaba de anunciar Foundation esta semana.
Oh, sí, el Passport Prime.
Exacto. Publicaron una auditoría de seguridad externa tremenda.
Cero fallos críticos, si leí bien.
Cero. Pero más allá de la auditoría, el salto arquitectónico interesante aquí es su concepto de KIOS.
A ver, explíquenos un poco más de KIOS, porque suena a un cambio de paradigma.
Lo es. El dispositivo ya no se presenta simplemente como una bóveda pasiva que guarda una seed phrase y ya.
O sea, ¿no es solo un pendrive glorificado?
Exacto. Se está rediseñando como una computadora de aprobación dedicada.
¡Wow! ¿Computadora de aprobación?
Es un sistema operativo ultraligero que está diseñado única y exclusivamente para evaluar, auditar y aprobar flujos de trabajo generados por software externo.
Eso cambia bastante las cosas para configuraciones complejas, ¿no?
Muchísimo. Especialmente para firmas múltiples. Fíjate que el Passport Prime introdujo soporte nativo para actuar como coordinador en esquemas FrostNap.
Ok, eso es enorme. Porque históricamente configurar un multisig siempre ha sido un dolor de cabeza logístico.
Uf, total. Requería exportar los expubs, usar una computadora de escritorio que siempre es vulnerable como coordinadora.
Sí, armar la transacción ahí y luego andar pasando tarjetas micro SD entre varios dispositivos.
Era muchísima fricción. FrostNap cambia esa mecánica por completo.
Hardware evoluciona para esto. La criptografía detrás de las firmas también se está preparando para amenazas futuras.
Ahí te refieres a la investigación de Blockstream, ¿verdad?
Sí, el documento sobre Shrinks. O sea, el tema de la seguridad post-cuántica siempre está haciendo ruido en el ecosistema.
El miedo a que una computadora cuántica logre romper el algoritmo de firmas elípticas.
Exacto. Siempre hay alguien asustando con eso. Pero la solución que propone Blockstream esta semana me parece extremadamente pragmática.
Es que tienen que ser conservadores con los cambios a la capa base.
Claro. Ellos proponen el uso de opcodes basados en hash ladders, o sea, secuencias de hashes.
Para asegurar la red sin destruir el rendimiento general, que es el problema típico de la criptografía cuántica.
A ver, profundiza en eso. ¿Cuál es el problema con otras firmas postcuánticas?
Mira, el problema con esquemas como Dilithium es el tamaño masivo de las firmas resultantes.
Son muy pesadas en bytes.
Demasiado. Una firma tradicional en Bitcoin ocupa un puñado de bytes. Una firma postcuántica estándar puede ocupar decenas de kilobytes.
Uf, si implementamos eso hoy en la red principal, un bloque se llenaría con unas cuantas transacciones.
Literalmente. Las comisiones se dispararían a niveles absurdos y el throughput, o sea, la capacidad de procesamiento de la red, simplemente colapsaría.
Entiendo. Y Shrinks evita eso.
Sí, porque utiliza matemáticas comprobadas desde los años 70, puramente basadas en hashes, que logran mantener los tamaños de las firmas lo suficientemente pequeños.
O sea, preservando la viabilidad económica de transaccionar on-chain.
Exactamente. Es un blindaje necesario pero responsable.
Y a esto de Blockstream se le suma otro avance en hardware que me pareció súper sutil pero vital.
¿Lo de los dispositivos Jade?
Sí. Anunciaron que ahora pueden almacenar secretos de autenticación de dos factores, el 2F.
Ah, claro.
O sea, la seguridad de tu identidad digital general ahora converge en el mismo dispositivo físico air-gapped que protege tu capital.
Es juntar las piezas del rompecabezas de la seguridad personal.
Totalmente. Toda esta ingeniería, o sea, criptografía conservadora, quórums fluidos, pantallas de confianza,
establecen un estándar de seguridad altísimo, la verdad.
Sí, un estándar implacable. Pero, y aquí es donde quiero cambiar de marcha,
Ese estándar choca radicalmente con el debate que estamos viendo en las pantallas de los celulares.
El mundo de las software wallets.
Sí, el desarrollo ahí se acaba de fracturar en dos direcciones filosóficas completamente opuestas esta semana.
La eterna pelea entre eliminar barreras de entrada y mantener la soberanía pura.
Exacto. Mira, voy a jugar de abogado del diablo un segundo con el lanzamiento de la beta 1.3.0 de Kobe Wallet.
Te escucho.
Su característica principal ahora es el cloud backup. O sea, respaldo de la semilla usando iCloud y Google Drive, protegido mediante un passkey.
Ajá.
Si lo vemos desde la óptica del diseño de producto masivo, el mayor riesgo para la adopción no es un hackeo de un estado-nación.
Es el error humano.
Exacto. Perder el papelito con las 12 palabras es estadísticamente súper probable para alguien nuevo.
Eso es un hecho.
Entonces, si Cove usa la biometría del celular y la nube para resolver esto, no es una solución legítima para masificar el acceso.
A ver, resuelve la fricción inicial. De eso no hay duda.
Pero.
Pero introduce un costo oculto gigantesco, el riesgo jurisdiccional. O sea, piénsalo con una analogía.
A ver.
Implementar respaldos de semillas en iCloud es como construirte una casa inteligente con puertas blindadas, cámaras de última generación, ventanas que no se rompen.
Suena bien.
Sí, pero luego decides dejar una copia de la llave maestra debajo del felpudo de la entrada porque es más conveniente que llevarla contigo.
¡Auch! Sí, se entiende el punto.
Es que Apple o Google controlan los servidores donde vive ese respaldo cifrado.
¿Y si deciden suspenderte la cuenta?
O si un gobierno emite una orden judicial en tu país, ¡boom!, el acceso a tus fondos desaparece.
O sea, estás reintroduciendo un punto único de fallo que el self-custody fue diseñado para eliminar desde el día uno.
Exactamente. Destruye el propósito original de tener tus propias llaves.
Y es por ese tipo de riesgos que, personalmente, prefiero recomendar soluciones físicas. De hecho, si alguien de la audiencia busca evitar estas nubes corporativas y hacer las cosas con soberanía real...
Lo cual siempre deberíamos hacer.
Sí, de cajón. Les comento que hay una excelente comparación de soluciones de respaldo de semillas, las Seed Backup Solutions, en thebitcoinhall.com. Es un recurso diseñado específicamente para evaluar métodos de almacenamiento en metal.
¿Placas criptográficas y cosas así?
Exacto. Para mantener la llave maestra verdaderamente offline, a prueba de incendios y, sobre todo, a prueba de bloqueos de cuentas de Apple o Google. Vale mucho la pena revisarlo.
Y ese contraste con Kobe nos lleva a la otra cara de la moneda en las software wallets.
La actualización de Zeus, la versión 13.1.0.
O sea, esa actualización parece una declaración de guerra contra la complacencia de la que hablábamos.
Fueron en la dirección diametralmente opuesta.
Totalmente. Integraron LDK Node de forma nativa.
Lightning Development Kit, corriendo directamente en el teléfono.
Así es. Y eso es un hito técnico inmenso. Históricamente, las wallets móviles dependían de servidores de terceros para monitorear los canales, o te obligaban a conectar la app a tu propio nodo en casa.
Lo cual genera fricción de red.
Muchísima. Pero correr LDK de forma nativa significa que el teléfono mismo actúa como un nodo soberano.
O sea, está negociando y enrutando transacciones sin intermediarios.
Exacto. Y lo logran a pesar de las restricciones súper estrictas que iOS y Android le ponen al uso de batería y procesos en segundo plano.
Es pura ingeniería soberana. Además, metieron soporte para Cashew.
Ah, Cashew es interesantísimo.
A ver, danos un resumen rápido de Cashew para quienes no lo tienen tan en el radar.
Claro. Cashew es un protocolo de dinero electrónico descentralizado, o eCash, que funciona sobre la red.
Permite transacciones muy pequeñas.
Sí. Microscópicas, instantáneas y con una privacidad criptográfica casi absoluta.
A través de firmas ciegas, ¿no?
Exactamente. Es un modelo que sí depende de federaciones. O sea, tiene un modelo custodio de por medio.
Hay un trade-off.
Hay un trade-off, pero a cambio te da un nivel de anonimato transaccional que con Lightning puro cuesta muchísimo esfuerzo conseguir.
Y Zeus suma todo esto junto con un Stealth Mode en Android para ocultar la app y opciones estrictas para desactivar los Noster's apps por defecto y proteger la privacidad.
Es que el contraste es clarísimo. Kobe está optimizando para el usuario que espera que papá Google lo rescate si olvida la contraseña.
Mientras que Zeus optimiza para quien opera bajo la premisa de que todo tercero de confianza es una brecha de seguridad andante.
Tal cual. Y hablando de terceros de confianza, esta semana también vimos a la comunidad rechazar masivamente una campaña de Ledger.
Ah, sí, la asociación de Ledger con Morpho.
Promocionando una campaña de stablecoin yield dentro de su aplicación.
Generar rendimiento cediendo la custodia.
Exacto. O sea, la respuesta fue brutal y con justa razón. Buscar exprimir un porcentaje de rendimiento bloqueando tus ahorros en contratos inteligentes de terceros.
Invariablemente termina mal.
Invariablemente terminan perdiendo el capital principal cuando el código falla o la plataforma colapsa.
Porque el riesgo que contraparte no se evapora solo por estar escrito en un lenguaje de programación.
Exacto, solo cambia de forma. Si lo que buscas es preservar el valor real a largo plazo, el capital tiene que estar en herramientas de self-custody puras.
Sin intermediarios. Algo como Liana, ¿no?
Sí. Usando Liana y aplicando reglas matemáticas de bloqueo de tiempo en lugar de creer en promesas externas de rendimiento.
Totalmente. Pero digamos que ya tenemos nuestro hardware seguro contra IA y rechazamos la complacencia en la nube.
Ok, el presente está seguro.
Ajá, pero ¿qué pasa con el futuro?
¡Ah! El paso del tiempo.
Exacto. Asegurar el capital contra un hacker hoy está muy bien, pero es un esfuerzo incompleto si no pensamos a largo plazo.
El verdadero indicador de que alguien ha madurado en su autocustodia es la planificación generacional.
Es que proteger las llaves de un atacante es el primer paso.
Pero proteger el capital de la falta de contexto de tus propios herederos, ese es el reto final.
Y ahí entra Nonchuk esta semana. O sea, históricamente, los protocolos de herencia hacían un pago único, todo de golpe, ¿no?
Lo que en inglés se llama un lump sum.
Sí, pero si le entregas un porcentaje masivo de riqueza de la noche a la mañana a un joven sin contexto técnico...
¿Puede ser una tragedia financiera?
Sí, puede resultar en una pérdida catastrófica. Por eso Nonchuk lanzó un despliegue en fases para su protocolo de herencia.
El phased rollout. Funciona literalmente como una cápsula de liberación prolongada financiera.
O sea, permite establecer que el capital no se suelte en un solo bloque masivo.
Exacto. Puedes programarlo para que se distribuya, digamos, un 2% anual para un beneficiario durante toda una década.
Ese nivel de precisión que permite la criptografía moderna es muy superior a cualquier testamento tradicional en papel.
Por mucho. Pero hay que entender bien cómo funciona bajo el capó. Nonchuk ofrece dos arquitecturas distintas para esto.
El modelo off-chain y el on-chain.
Sí. El modelo off-chain maneja toda la lógica de distribución fuera de la cadena principal, utilizando la infraestructura de servidores de Nonchuk.
Lo cual da mucha flexibilidad.
Muchísima. Te permite cambiar beneficiarios o ajustar porcentajes en el futuro sin tener que pagar comisiones de red cada vez.
Pero el trade-off es que requiere cierta dependencia de la plataforma de Nonchuk para que el flujo operativo se mantenga a lo largo de los años.
Exactamente. Por otro lado, tienes el modelo puramente on-chain que utiliza time locks matemáticos.
Los códigos operativos de la propia red.
Sí, bloquean los fondos a nivel de protocolo hasta que se mine un bloque específico. Estos son inmutables.
No dependen de que Nonchuk siga existiendo como empresa en 20 años.
Exacto, pero a cambio carecen de esa granularidad fina para hacer goteos de fondos paulatinos de manera tan eficiente.
Entiendo. Y además implementaron reglas de contingencia, las fallback rules.
Ah, sí. ¿Qué pasa si el heredero nunca reclama los fondos?
Pues eso es clave. O sea, el capital no se queda bloqueado en el limbo digital para siempre.
No. El protocolo redistribuye esos saldos inactivos a otros beneficiarios después de un periodo de inactividad programado.
Es fascinante. Y del lado de Bitcoin Keeper también vimos avances en este frente generacional.
Sí, introdujeron los resúmenes de recuperación sellados.
Documentos encriptados con el contexto operativo para los herederos.
Claro, les das las instrucciones sin exponer la llave maestra prematuramente.
Pero lo que más me gustó de la actualización de Keeper fue el cambio en privacidad de su backend.
El enrutamiento por Tor por defecto.
Exacto. Enrutar sus conexiones a través de Tor de cajón. O sea, no es solo estética cypherpunk.
No, mitiga uno de los vectores de vigilancia más silenciosos que hay. Fíjate, cuando una app consulta tu saldo, tiene que enviar tu expub.
La llave pública extendida.
Sí. Si la empresa detrás de la wallet registra tu dirección IP física al hacer esa consulta,
pueden atar toda tu historia financiera a tu identidad real
y a tu ubicación geográfica.
Pero al forzar esa conexión a través de la red Tor, la IP original se oculta. La privacidad deja de ser un botoncito escondido en las opciones avanzadas.
se convierte en la arquitectura base del protocolo.
Exacto. Arquitectura base resiliente. O sea, blindamos el hardware, evitamos las nubes corporativas y programamos herencias a 30 años.
Suena que estamos blindados contra todo.
Suena. Pero hay una suposición silenciosa enorme detrás de todo este andamiaje.
Que el código abierto sobre el que corremos seguirá existiendo y desarrollándose libremente.
Y las alertas rojas que vimos esta semana demuestran que asumir eso es peligrosísimo.
Estamos viendo grietas estructurales severas en la infraestructura de desarrollo por culpa de la centralización.
El caso de Matt Corralo, o sea, de Blue Matt, uno de los desarrolladores históricos más prolíficos del ecosistema.
Es una locura lo que le pasó.
Literalmente denunció que GitHub baneó y borró permanentemente su proyecto open source.
Sin derecho a réplica.
¿Nada? Sin comunicación previa detallando infracciones. Simplemente le revocaron el acceso y apagaron el repositorio.
Y hay que recordar un detalle no menor aquí. GitHub le pertenece a Microsoft.
Exactamente. O sea, el ecosistema monetario descentralizado más resiliente del planeta aloja su código crítico en los servidores de una de las corporaciones más grandes y reguladas del mundo.
Es un fallo de diseño a nivel social terrible. Si un algoritmo automatizado o una política opaca de una Big Tech puede silenciar a desarrolladores clave
y apagar el repositorio en milisegundos,
el ecosistema tiene un talón de Aquiles gigante. La criptografía perfecta no sirve de nada si el código fuente no sobrevive.
Es que hace un paralelismo perfecto con un reporte que publicó Proton hace poco.
Sobre la dependencia europea.
Sí, analizaban cómo la Unión Europea depende casi exclusivamente de tecnología estadounidense para su infraestructura digital crítica.
El concepto de los kill switches geopolíticos.
Tal cual. Si una ley en un país puede obligar a una plataforma en la nube a desconectar a usuarios al otro lado del mundo de forma unilateral.
La soberanía tecnológica es una ilusión.
Totalmente. Si hasta los estados nacionales se dan cuenta de que alojar datos en infraestructura de estas empresas es un riesgo existencial, ¿por qué nosotros seguimos ahí?
Porque la conveniencia nubla el análisis de riesgo, incluso a los propios programadores.
Por eso correr tu propio nodo dejó de ser un pasatiempo de nicho.
Es una necesidad de supervivencia. No corres un nodo para ver una pantallita verde con tu saldo.
Lo corres porque la red requiere validación matemática independiente para resistir estos ataques.
Y cambios de reglas impuestos a la fuerza. Fíjate en la actualización de Start9 de esta semana.
Ah, sí.
Liberaron nuevas versiones y fueron muy explícitos en que su sistema operativo respeta al usuario.
Específicamente, se negaron a sobrescribir configuraciones durante la actualización.
Manteniendo intacto el límite de los 83 bytes para la función OpenReturn.
Para quienes no sigan de cerca el drama del tamaño de los bloques, OpenReturn permite meter datos arbitrarios en las transacciones.
Mantener ese límite bajo es la defensa que tienen los nodos para evitar la inflación de la cadena.
Para evitar que se llene de imágenes y basura que no tiene nada que ver con finanzas.
Exacto. Y MyNote también lanzó mejoras recordando lo mismo. Un celular te muestra un saldo que alguien más calculó.
Pero tu nodo verifica la matemática de la red desde el bloque cero.
Es que la verificación tiene que abarcar todos los estratos. Desde proyectos como Tropic Square haciendo chips open source para no depender de corporaciones.
Hasta nodos locales que auditan las reglas de consenso.
Y culmina, lógicamente, exigiendo que los desarrolladores migren a repositorios distribuidos que nadie pueda censurar.
Sistematizando todo esto, creo que el ecosistema de autocustodia ha cruzado un umbral de madurez esta semana.
Definitivamente. Las herramientas son impresionantes hoy en día.
Computadoras de aprobación como Kios, multisig coordinado por hardware, defensas cuánticas, herencias fiduciarias criptográficas.
Pero a la vez, los vectores de ataque se han sofisticado a niveles increíbles.
Ya no es un malware robando tu teclado.
Es el riesgo de delegar el control en una inteligencia artificial.
O en confiar en jurisdicciones corporativas que te pueden borrar la cuenta en la nube en un parpadeo.
O irónicamente, construir la infraestructura financiera soberana del futuro usando herramientas de Microsoft.
Por eso, cada incremento en comodidad casi siempre introduce un vector de ataque encubierto.
La responsabilidad no termina el día que anotas tus 12 palabras. Exige auditar constantemente las dependencias a tu alrededor.
Y creo que eso nos deja con la pregunta clave para esta exploración.
A ver.
Si la IA ya puede armar transacciones y engañar sistemas, y plataformas centralizadas como GitHub pueden desintegrar el historial de desarrolladores fundamentales sin dar explicaciones,
Es una tormenta perfecta.
O sea, ¿estamos realmente preparados para descentralizar no solo el dinero, sino la forma en la que escribimos, debatimos y alojamos el código que mantiene viva a la red?
Esa es la frontera final de la soberanía. Defender las herramientas que defienden el capital.
Exactamente. Y con esa reflexión cerramos este análisis profundo. A la audiencia, si el rigor técnico y la evaluación de herramientas de este reporte les resultó útil para mejorar su self-custody...
La mejor forma de apoyarnos es dejar una calificación y un comentario detallado en Spotify o Apple Podcasts.
Es el mecanismo más efectivo para asegurar que la señal de The Bitcoin Hall siga cortando a través de todo el ruido del mercado. Hasta el próximo bloque.
Las llaves son tu carga.
Son tu carga.
El eslabón final.
El eslabón final.
Navega la soberanía.
La soberanía.
En el espacio digital.